los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en esta transmisión especial completamente en vivo desde la Feria Internacional del Libro, la cabina que cada año Radio UDG montamos en estas instalaciones para pues transmitir la información general y los programas especiales de la cobertura de la Feria Internacional del Libro en Cosa Pública 2.0. Pues le damos la cordial bienvenida y esta vez pues estamos complacidos porque como cada año nos hace el favor de acompañarnos una charla que siempre es bastante interesante con el gran escritor e historiador mexicano Paco Ignacio Taibo. Ahora presenta una trilogía por demás interesante, una trilogía que abarca desde 1854, ¿verdad?, hasta 1867, se llama Patria, y bueno, aborda tres periodos, lo que es la revolución de Ayutla, la gloria de la y el ensueño de forjar una patria, y también la caída de la intervención francesa y la caída del imperio. Este es el trabajo que Paco Ignacio Taibo presenta esta tarde. Y bueno, antes de entrar a la charla,
un momento. Esta tarde aquí, pero la tarde que mañana.
Mañana lo presentas, sí. Lo presentamos aquí en la radio, pero mañana la presentación. Antes de la charla, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. ¿Cómo estás, Jesús?
Muy bien, Rubén Martín. Un gusto compartir este espacio contigo y un gusto una vez más, Paco Ignacio Taibo, que nos acompañe en este espacio. Sí, es mañana a las 7:30 la presentación de esta trilogía Patria, a las 7:30 en el Auditorio Juan Rulfo, acá en Expo Guadalajara, para que puedan asistir, estar presentes en este evento.
¿Quién te acompaña, Paco Ignacio Taibo, en
la presentación? Mi hermano.
Ah, Benito, muy bien.
Sí, vamos a hacer la... como los Twinkie Wonders, dos en un paquetito.
¿Por qué decidiste ahora centrarte en este periodo de la historia de México?
Pues porque es un periodo que reunía tres condiciones para mí muy importantes. La primera era aparentemente conocido y absolutamente desconocido. Eran nombres de calles, nombres de placas, estatuas, nombres de estaciones de metro, de aeropuertos. Pero ¿quiénes son estos tipos? ¿Qué fue la revolución liberal que produjo la Constitución, la Guerra de Reforma, la resistencia a los franceses y la batalla contra el imperio? ¿Quiénes son? ¿Y cómo son? ¿Y si los puedes tocar o no? Yo creo que ese era el primer factor, moverte en un territorio conocido pero desconocido. El segundo era darle dos patadas en el hocico a la historia oficial, basta ya, ¿no? La ceremonia cívica donde los niños salen insolados y no saben de qué habló, ¿no?
Claro.
El libro de texto que comenta pero ignora, ¿no? El homenaje que no homenajea. Y la tercera era que me resultaba, conforme lo iba escribiendo, muy muy virulento el contraste entre el pasado y el presente. O sea, la humildad de esta generación de republicanos, la manera como vivían la política, es un contraste brutal con lo que hemos vivido en estos últimos años. Y conforme lo iba escribiendo, más me desconcertaba, ¿no? Y decía, bueno, pues hay que traer esta historia a la luz, al grito de si se puede, ¿no? Si se puede hacer un país sin corrupción. Pues ahí está la prueba, ¿no? Los 14 años de revolución liberal demostraron...
¿Hubo ejemplos?
No, ejemplos los que te guste. Ajá. Prieto, ministro de Hacienda, dos veces, muere pobre, sin tener botones para su saco. ¿Cuándo has visto en este país un ministro de Hacienda, claro, que muera pobre? Juárez cruzaba el Zócalo caminando, sin escolta, siendo presidente. ¿Dónde has visto algo así? Esta humildad del poder, esta honestidad hasta la pobreza, este valor hasta la locura, pues se te ponían enfrente y te conmovían y te sacudían, ¿no?
Paco Ignacio Taibo, es un periodo decisivo porque, si bien se dice que nos independizamos de España en 1821, en realidad se forja el Estado en este periodo.
¿No? La independencia se genera aquí. Al derrotar a los franceses y al imperio de Maximiliano, se genera esta idea de patria, ¿no? Con profundidad amplia.
Y, perdón, Además, deben estar, además de estos, digamos, atisbos de estas personalidades que señalas, historias muy interesantes porque están las dos intervenciones, ¿no? Tanto la gringa como la francesa en este periodo.
No, yo empiezo después de que empiezo con la caída del gobierno de Santana en el 54, la revolución de Ayutla. Quise hacer el libro entre dos victorias, ya estoy hasta la madre de las derrotas. Soy de una generación de nacidos para perder, pero no para transar. Y ya dije, voy a escribir un libro donde haya un montón de victorias y un montón de gloria.
¿Cuál te llama más la atención de esas victorias?
Yo creo que la derrota de la Segunda Batalla de Puebla, paradójicamente. Un ejército francés que es el mejor del mundo, no hay ninguna duda. Lo demostraron en Crimea, en Italia, en la campaña africana de Argelia. 35,000 hombres pone los franceses de Napoleón III en frente de Puebla en la segunda batalla, un año después del 5 de mayo. 60 días resistiendo el ejército mexicano, el ejército de Oriente, casa a casa, derrumbados los muros y los fortines, con basura reconstruyen las trincheras, la tapan con hombres voluntarios. No, ¿sabes qué? Todo el mundo está en la épica de la batalla de las Termópilas, gracias a Hollywood, pero no, mexicano... La segunda batalla de Puebla. ¡Wow! Yo mismo me iba emocionando conforme le iba narrando, desconcertando, tratando de resolver preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Qué hicieron aquí? ¿De dónde sacaron el armamento? ¿Cómo rehicieron los fortines con cascajo? No, espectacular.
Es una batalla quizás incluso más grande que las que ocurrieron en la Revolución Mexicana, porque recuerdo en tu biografía de Villa, sí, la recreación de ciertas batallas durante la Revolución muy importantes.
Grandes como Torreón o Zacatecas, Torreón. Pero hay tantos hombres frente a frente en Torreón y Zacatecas como en la Batalla de Puebla, la segunda.
Y háblanos más de los liberales, esta generación.
Pues son por... maravillosos, man. Son unos cuates locos, fascinantes. Loco de Riva Palacio, el autor de moda de este país. Ganaba una fortuna de dinero haciendo obras teatrales. Estrenaba una a la semana con su amigo Juan Antonio Mateos. De repente llega la intervención y dice, bueno, tengo una lana, ¿qué hago con ella? Que he ganado a lo largo de estos años. Pues equipo un escuadrón de lanceros y me voy a Puebla. Y de repente termina de general el ejército liberal, combatiendo a los franceses en las tierras calientes de Michoacán, con una bola de cuates descalzos, enloquecidos, y bueno, triunfan en Querétaro. Es el hombre que le recibe la espada de Maximiliano cuando el señor se rinde, y llega a la Ciudad de México, el Riva. Además tiene una estampa fascinante, calvito, con barba de chivo, miope, ¿no? General miope, ¿no? Parece que es tradición de la Revolución Liberal, pues Zaragoza era miope también, y... Le dice a Juárez, bueno, señor presidente, ya dejo las armas, ¿no? Yo a lo mío, que es escribir. Y Juárez le dice, lo entiendo bien, general. No más que le debemos 4 años de salario. Y Riva Palacio dice, no, señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. ¿Cómo no los vas a querer? ¿Cómo no va a fascinarte esta nobleza, rigidez de principios y al mismo tiempo elegancia para vivir la vida cotidiana de esta generación?
Es obvio que...
En Guadalajara, aquí a unas cuadras de aquí, carajo. Hay un capitán que tiene fama de ser el más valiente del ejército mexicano. Entonces, Leandro Valle, el más guapo de los generales liberales, en la Guerra de Reforma, le dice, usted no me convence. Y el otro dice, ¿probamos? Y dice, sí, el que llegue al techo de la catedral y cuelgue la bandera roja, los liberales puros tenían como enseña la bandera roja, es el más valiente. Y el otro es un hocicón. Y empiezan a brincar azoteas con 4 pistolas, 2 en la mano, 2 en el cinto, ¿sí? Los fumigan a tiros los conservadores, les arde el uniforme, llegan repletos de heridas y llegan a la torre de la Catedral de Guadalajara. Y Valle le dice, ¿y la bandera? Ya no, se me olvidó. Y se quita la camisa y esa es la que cuelgan en el techo de la Catedral de Guadalajara. Esta ciudad no se compuso desde entonces.
No se ha compuesto, ¿eh? No. Todavía. Paco Ignacio Taibo y Benito Juárez, que es, digamos, es un personaje...
Terrible, muy difícil acercarse a él, rígido, muy de piedra, toda la historia oficial lo ha destruido. El alemanismo inventó la licenciadocracia. ¿Y eso qué decir? Pues que rescatamos a Juárez sin rescatarlo. rescatamos la imagen pétrea porque es la hora de los licenciados. Si este era indio y zapoteca, pues no importa, pero era licenciado. Y luego, olvidémonos del verdadero Juárez. Entonces te va quedando una imagen tiesa, rígida, inflexible, incomprensible, ¿no? Y llena de calumnias, además, porque los historiadores nuevos conservadores se dedican a apalear a Juárez. Y tienes que irlo a buscar, a la anécdota, al pequeño trazo, al cotidiano. Y cuando lo encuentres, encuentras un hombre duro, sin duda, un hombre duro, que la primera vez que va a la cárcel en su vida es por defender indígenas contra un cura de pueblo que se los quiere transar como abogado, ¿no? De una solidez enorme que le da la vuelta al proyecto nacional. Si en el 46 y el 47 México se rindió, en el 65 no se rinde, en el 64, 63... Juárez dice, donde hay un pedazo de terreno, la república permanece. Y es esta terquedad la que permite el surgimiento de la resistencia, la famosa Chinaca. Y vas agarrando anécdotas muy ricas de la vida de Juárez. Juárez llega a Chihuahua huyendo de los franceses, perseguido. Ya no hay ciudades en este país de 20.000 habitantes que no estén en manos de los franceses. Y entonces las damas progresistas de Chihuahua le dicen, queremos hacer un baile, señor presidente, sabemos que le gusta mucho bailar. Y viene y Prieto, entre medio, les dice, el presidente declina. ¿Qué vole? No, sino no. Dice, la verdad, trae unos hoyos en el zapato del tamaño de una moneda de 20 pesos. Porque hace 5 meses que no cobra salario. Y las damas dicen, no, somos damas progresistas de Chihuahua y le compré unas botas. Y Juárez baila, y tengo 2 crónicas del baile. Bailó 11 horas seguidas. ¿Te imaginas a este Juárez bailarín? ¿Qué bailó? Saraos, polcas, paso doble, está chunta, chunta, chunta. ¿Te imaginas a este Juárez bailando 11 horas? ¿Sí? ¿Y qué bailó? Pues bailó La Paloma, la canción clandestina que se cantaba en todo México. Si a tu paloma llega, si a tu ventana llega una paloma, bueno, trátala con cariño, que es don Benito. Que era la canción que se cantaba cambiándole la letra a la canción original de Iradía. Entonces, ¿cuál Juárez quieres? ¿El de piedra, el de las estatuas, o quieres al Juárez bailarín, man?
Por supuesto, son aspectos poco conocidos. ¿Qué hay de también del intento de los liberales de construir, además de un estado de leyes, una economía nacional?
Imposible.
¿Qué te encuentras?
Durante esos 14 años no hubo manera. O sea, en los momentos de tranquilidad, Prieto decía, ¿con qué pago a los carteros? No puede salir el correo. El país está sangrado. La guerra de reforma lo deja súper sangrado y la intervención le bloquea la aduana de Veracruz, que es la fuente de ingresos principal. No hay dinero. ¿Qué querían los liberales? Hacer universidades, carreteras, telégrafo que fuera más allá de Puebla, ferrocarril que bajara de Veracruz. No hay ni un malvado quinto. Y la intervención los desarma. Entonces, poder construir pues, solo en materia de leyes.
Exactamente, y de ahí la importancia de la
ley de Constitución del 57 y las leyes de reforma.
Esas leyes de reforma, esta parte de la desamortización de bienes, ¿qué opinas de ella? Porque hay esta versión de que también fue bastante nociva a comunidades indígenas.
Bueno, es el rebote, pero no necesariamente se pensó así. Lerdo, que es el gran impulsor de la ley de demostración. La ley de reforma trae muchos elementos. Traen acabar con los conventos de clausura. Porque resulta que en aquellos momentos, si tú eras niña recién nacida, hija de ilegítima de un oligarca, te la metían en un convento y se quedaba en clausura toda su vida.
Encarcelada prácticamente.
Bueno, ¿no? Entonces Juárez disuelve los conventos de clausura. El registro civil, solo te podías casar por la iglesia. Si no te casas por la iglesia, no había matrimonio. El bautizo, bueno, y al colmo, si un cura te confesaba en estado agónico, la confesión era dada por legal, entonces el cura salía de ahí de dejar al muerto y decía, no, decidió dejar la mitad de sus bienes al convento de no sé qué, y era dado como válido. Entonces las leyes rompieron una cantidad de elementos, entre otras, uno del que no se habla, que es destruyeron el control del clero sobre los edificios en renta de la Ciudad de México, que era terrible. Controlaba llegó a haber el 80% de la iglesia de los edificios en renta en la Ciudad de México, hombre, estas... Dedícate a Dios, no te dediques al billete, ¿no?
Pues algo que no han aprendido todavía. ¿No?
Bueno, y entonces las leyes de desamortización sí son conflictivas, porque en muchos lugares la propiedad eclesiástica y la propiedad comunal están vinculadas. Entonces, Lerdo lo que pretendía era romper la hacienda donde no se producía para que se volviera productiva con el modelo gringo de los farmers, del pequeño ranchero. Y lo que pasa es que en esos lugares la única manera hubiera sido ir a la propiedad colectiva, devolviendo a las comunidades el control y quitándoselo al clero para volverlo productivo e introducirlo al mercado interno. Y ahí hubo, dentro del propio equipo liberal, el nigromante dijo que no, que por ahí no iba. Pero el efecto que tuvieron el inicial fue romperle el espinazo a la oligarquía agraria mexicana y básicamente al clero.
Entonces, digamos,
desarmar al clero que estaba financiando la guerra de reforma.
El periodo de despojo que se dio fue más bien, ¿tú lo consideras un efecto no deseado o si se buscaba esa individualización de la tierra? Como
sí se buscaba. Era el modelo de una parte de los liberales, particularmente los liberales lerdistas. En el caso de Juárez, por su origen indígena, no estaba empujando hacia ahí. Y en otros casos, como en Oaxaca, no se produce. Los liberales oaxaqueños no le quitan la tierra a las comunidades. Se la quitan al clero, no a las comunidades. En lugares como el cuarto cantón de Jalisco, o sea, Nayarit, pues sí. ¿Y qué produce? Produce una rebelión indígena conservadora, ¿no? En otros lugares...
¿La de Lozada te refieres?
La de Lozada, claro. Uh-huh. Una rebelión indígena caudillada por un conservador que termina recibiendo la espada de Maximiliano, ¿no? Pero es desigual el fenómeno. No puedes culpar a los liberales del efecto que genera el porfirismo, donde las comunidades indígenas son dejadas de lado y empieza a crecer la hacienda porfiriana.
Vamos a una pausa y regresamos en esta charla con Paco Ignacio Taibo, que nos está presentando esta trilogía de Patria, la gloria y el ensueño que forjó justamente una patria esos años de mediados del siglo XIX. Volvemos después de esta breve pausa.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, seguimos en Cosa Pública 2.0.
Ahí va. Listo, Jesús.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Estamos desde Expo Guadalajara. Seguimos conversando con Paco Ignacio Taibo II, quien presenta mañana esta trilogía de obras Patria, recopilando la historia, sobre todo estos personajes de estos liberales, los rojos, como los conocía. Se nota que hay una pasión al momento de abordar a estos personajes. También parece interesante la redacción, cómo lo haces desde segunda persona cuando diriges estas cartas a cada uno de ellos, un acercamiento interesante. Pero quería preguntarte de esa generación de esos liberales, Paco Ignacio. Muchos de ellos, digamos, eran diestros en la espada y en la pluma, es decir, practicaban, ejercían el periodismo en aquel tiempo, formas de comunicación, y al mismo tiempo también eran guerreros, podríamos pensar como especie de periodistas guerreros en muchos casos. Viéndolo con la actualidad, hoy en día, digamos, en las escuelas de periodismo se enseña esto del pensamiento liberal, de que hay que ser objetivo. ¿Hace falta, digamos, en el periodismo hoy en día asumir una posición más militante o asumirse desde una posición en contra de un qué? Y también preguntarte, esa generación, si bien eran escritores o periodistas, también eran grandes estrategas militares. ¿Cómo compaginaban ese conocimiento militar, digamos, de dónde venía?
Porque se volvieron, no lo eran. Porque todos los cuadros militares de la revolución de Ayutla, de la guerra de reforma, de la resistencia a los franceses y de la guerra contra el imperio, son ciudadanos surgidos de abajo, gente de milicias territoriales, prácticamente con muy poca experiencia de combate, elegidos por sus propios soldados. Zaragoza es un milicia del pueblo, Escobedo es milicia popular, González Ortega es super milicia popular, ¿sí? Santos de Gollado, no digamos, todos los grandes cuadros militares. Ahora, ¿qué eran todos ellos? Todos eran intelectuales, intelectuales de izquierda, progresistas, ¿no? ¿Qué ejercían? Bueno, todos escribían en todos los periódicos, porque en el país donde no se leía el periódico era, sin embargo, el vínculo del primer, la primera gota en el agua que provocaba una onda expansiva. Entonces, el periódico publicaba y luego se leía en la calle, el que sabía leer se los leía, se discutía en la cantina y se discutía en el trabajo. Entonces, todos ellos eran hombres de prensa. Algunos excelentes oradores, Zarco es espectacular y Melchor Ocampo ni les cuento, ¿no? Lo brillantes que son en el debate público. Pero Zarco lo llevaba a la militancia callejera. Cuando intentan que el golpe interno para que Santana se va, pero quede un sucesor de su lado, intentan meter a un general, Zarco se sube a los postes de la luz en la calle y se dedica a hacer mítines y a levantar multitud, ¿no? Riva Palacios es escritor, se improvisa como militar, ¿no? O sea, es una generación que le puso todo. Prieto es cronista, ministro de Hacienda y experto en finanzas. Y sin embargo, su papel fundamental en la etapa de la guerra contra los franceses es hacer periódicos. Donde quiera que llegue, hace un periódico contra la intervención francesa. ¿Sí? Entonces, es una especie como de generación de intelectuales militantes, ¿sí? Que pueden ser abogados, dependientes de comercio. Y mi primera gran sorpresa es cuando junté a los 50 hombres claves de la generación de la reforma y me pregunté cuál es su origen. Y son provincianos, no son chilangos. Solo 3 son del DF.
3 de 50.
¿Eh? Gran sorpresa. Entonces son los intelectuales de provincia, ¿sí? Los que se vuelven la vanguardia. Porque el DF, como ellos decían, con muy mala leche, porque eran malignos los liberales rojos, en algo heredé, los liberales moderados eran pancistas. O sea, la panza es primero. Y los denunciaban como pancistas. Y el DF generó mucho pancista, pero muy poco rojo. Mientras que la provincia generó esta cúmulo de personajes. Respecto a tu segunda pregunta, el periodismo objetivo. Bueno, la objetividad no implica el que tomes partido. El que en las mañanas tú te despiertas y primero eres un ciudadano, toma partido. Segundo, eres periodista, informa. Y tercero, en la noche eres los restos de lo que fuiste después de haber sido ciudadano y periodista.
Paco, con esta referencia de 50 personajes claves, solo 3 del DF, ahora diríamos que lo que vivimos es una centralización del poder.
Sí,
lo que se ha generado estos 150 años, esa centralización del poder, pero más bien para regresar al presente con esta historia que nos cuentas, retomar esta frase que decías al principio, el contraste no puede ser mayor desde la parte personal, en la ética también de esa clase política, en el compromiso de esos intelectuales. ¿Cómo ves ahora el presente a la clase política profesional?
Creí que ibas a preguntar del otro lado, ¿cómo ves de ahorita los intelectuales? los de izquierda muy decentes. Hay una comunidad intelectual de izquierda que está peleando los últimos 30 años. Nadie nos puede quitar ni nuestra historia, ni nuestro derecho a decir que hemos estado en todas las líneas de combate contra la censura, contra la imposición, contra la represión, contra las leyes neoliberales, contra los abusos del poder.
Los fraudes.
Contra los fraudes, bien. Pero bueno, ya después de que hable bien de los intelectuales de izquierda, la clase política. Pues hay una cosa que se ha generado al paso de los años, que si utilizamos una especie de marxismo New Age, podríamos decir que se creó una casta de vividores que alternan la política como negocio, el respiro para volver a ser política como negocio. Ustedes tienen una burguesía burocrática que ha hecho su fortuna de ejercer cargo público, ¿no? La encuentras plenamente en el PRI, que ha hecho escuela desde el alemanismo de esto. La encuentras curiosamente en el PAN, que a pesar de que nace bajo la formación de alguien como Cloutier, que es lo contrario de eso, ¿no? Rápidamente se afoxiza y luego se recaldieroniza. Y bueno, se hace igual, lo público, el asalto de lo público. Y bueno, en los partidos menores, los que aman la mentirita, el PRD, etcétera, están muy corrompidos por este uso de la vivencia burocrática corrupta, afianzadora de dinero. Cuando hablas de la clase política, ¿te refieres a esos? Pues si te refieres a esos, pues son de dar lástima, no tienen relación de realidad con la ciudadanía, ¿no?
Sí, es impensable que Peña Nieto camine el Zócalo solo.
No, piénsalo dos veces. No, ya no digamos eso, es impensable que un alcalde de una ciudad grande haga eso. Ya no un gobernador, ya no un presidente, ya no un ministro, ¿no? Y por otro lado, pues tienes gente que hace política, lo cual me parece legítimo, pues no más faltaba que la política fuera el privilegio de los corruptos y la ausencia de los honestos.
Y justo en ese marco, pues ahora se comienza ya formalmente la carrera electoral con este anuncio de José Antonio Meade, que es el elegido por el dedo de Peña Nieto. ¿Cómo le escribirías, digamos, a este personaje si tuvieras que trasladarlo como a este periodo que estamos abordando de hace 150 años? ¿Estaríamos pensando en los que le apostaban más bien a los capitales extranjeros o internacionales?
Sí, sí, hago una analogía con Platero y yo. ¿Quién es el burro? ¿Quién es Platero? Ay, es una broma. Eligen como candidato a alguien que no sea priista para evadir el descrédito del PRI. Y lo primero que hace es la CTM sale diciendo, bienvenido a nuestras filas, y él diciendo, qué lástima que no soy priista. Ahí lo tienes, ya no tiene el problema, ya resolvió el problema de quién es quién. Pero además un tecnócrata que ha estado atrás del manejo irregular de Pemex, de las políticas económicas de este gobierno. Entonces, bueno, sabemos qué podemos esperar de él, aunque no haya abierto todavía la boca. Yo creo que va a dudar mucho. ¿Ya le preguntaron qué tres libros ha leído? No.
No, parece que
nadie se atrevió a acercarse.
Va a mencionar doctrinas económicas, ¿no? Seguramente.
Vete a saber. No creo que tenga ninguna posibilidad de remontar el descrédito generalizado que él
Pero quiere. La cargada de la operación política, mediática, los empresarios detrás de él, más la maquinaria del PRI, ¿no crees, te lo decía fuera del aire, que se intente reeditar el fraude que se operó en el Estado de México, la compra de votos, dinero ilegal en la campañas sucias?
Sí, sí lo creo, porque genéticamente el PRI, si analizas moléculas de un priista, dirá, molécula 37, uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca. Molécula 62, no vendo a mi madre porque no cotiza en el mercado, según las leyes de mercado. Molécula 61, fraude.
Comprar votos.
El fraude es genético en la estructura priista. Entonces va a estar ahí. El problema es la teoría de va a poder ser desbordado por la luz de voto en contra o no.
¿Qué piensas?
Yo pienso que sí, que va a ser desbordado. Por otro lado, yo creo que están subestimando al PAN, que le va a restar votos conservadores, pero además la posibilidad de la doble candidatura panista, ¿no?
Con Meade y con quien postule en el frente.
No, ya son tres, me refiero
a Margarita
Zavala. Claro, Margarita, Anaya y Meade.
¿Pero no crees que Zavala al final termine respaldando a Meade?
No creo. No creo. Ya sería una... La crucifican. Estos cuates son expertos en crucificar gente. Los panistas, digo. Yo creo que la crucifican si apoya a mí. Y que cierra por eternidad su relación dentro de las filas del PAN.
¿Respaldas a Andrés Manuel López Obrador?
Obviamente.
¿Qué esperanza? ¿Cómo te imaginas un gobierno de López Obrador?
Dificilísimo, casi imposible. Con las dificultades de Congreso en contra, Cámara de Senadores en contra, mayoría de gobernadores en contra. Entonces hay que gobernar por decreto y con apoyo popular. Bien difícil. Pero tengo esperanza en una cosa, solo en esa, en que logre frenar en seco tres cosas. La guerra contra el narco, para decirles a los gringos, es tu guerra, no es la nuestra. ¿Sí? La corrupción, donde puede golpear muy fuerte toda la estructura de corrupción a nivel federal, y parar los proyectos neoliberales y echarlos para atrás. Si hace esas tres cosas, que creo que puede hacerlas, revierte el proceso que hasta ahora hemos estado viviendo. O sea, hasta ahora a la derecha todos los días y un poco más. Aquí lo frenaste y eliminaste los elementos más malignos de la vida política cotidiana mexicana. No los eliminaste, no los vamos a poder eliminar jamás. Nos va a tomar años limpiar las mentalidades, crear mentalidad burocrática, acabar con la corrupción, pero los frenaste en seco. Y eso sería excelente en México, porque si no, la inercia es la inercia que nos lleva al despeñadero.
Es lo que va. Sin embargo, Alfonso Romo le encanta decir a los medios que ellos... de alguna manera quieren convertir a México en un paraíso de la inversión. Es decir, por ese tercer elemento, pareciera que desde dentro no se apuesta también fuerte a combatir ese proyecto neoliberal.
Lo que pasa es que se piensa a Morena como monolítica, ¿no? Y luego, cuando ya la piensas como monolítica, todavía la haces más monolítica y solo dices, Andrés dijo, ¿no? Y tú, espérame, pero el Congreso de Morena dijo, ¿sí? Yo creo que Romo es una voz dentro de Morena. Yo soy otra que está en contra de Romo todos los días. Su visión de acercamiento al neoliberalismo me parece vomitiva. Y cada vez que tengo oportunidad de decirlo, lo digo. ¿Sí? Cuando de repente alguien desde las cercanías de Morena, no desde el interior, dice, bueno, habría que estudiar las reformas neoliberales. Yo digo, sí, después de haberles echado para abajo. Morena está viva, no es ni tan piramidal como parece, ni tan monocorde como se piensa.
Perfecto, pues ya veremos el próximo año que vuelvas a la fila, a ver qué pasa a mediados del 2018.
Sí, lo veremos.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Un verdadero placer igualmente estar con ustedes. Siempre ha sido mi casa, Radio UDG. Desde hace tantos años, además.
Sí, bueno, tiene mucho viniendo. Entonces, mañana se presenta la trilogía a las 7:30 horas en el Auditorio Juan Rulfo. Con Benito Taibo acompañándote. Muchas gracias,
Pablo. A ustedes.
Gracias. Hasta luego.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Radio Universidad de Guadalajara, Cosa Pública 2.0, transmitiendo desde la FIL, y ya nos acompaña también en estos micrófonos, le agradecemos enormemente, también como cada año ya es de los invitados habituales en este espacio, a Jorge Cepeda Patterson, a quien le agradecemos, pues además de la amistad que nos une desde hace años, pues un reconocido periodista y escritor, ganador del Premio Planeta 2013, me parece fue Jorge,
sí.
Me parece que sí, ¿verdad? Y ahora está presentando en esta Feria Internacional del Libro el libro Los Suspirantes 2018. Es la tercera vez, el tercer sexenio que se hace este ejercicio, lo cuentas al principio y lo recordamos los libros anteriores, un esfuerzo periodístico por presentar perfiles, por supuesto críticos, no digamos de cercanía, sino realmente un análisis periodístico a fondo de estas personalidades que desde meses atrás o incluso años atrás aspiran a la presidencia de la República. Y bueno, en la portada de Los Suspirantes 2018 aparecen las fotografías de Andrés Manuel López Obrador, quien era visible, pero también evidentemente de José Antonio Meade, que ahora ya sabemos que el PRI lo postuló, y de otros aspirantes, algunos que por supuesto ya quedaron fuera, como Aurelio Nuño y Erubiel Ávila. Jorge Cepeda, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
También yo agradezco el espacio reiterado, aunque sea con periodicidad anual.
Ajá.
Para presentar aquí los libros que nos traen a la FIL, ¿no?
Cuéntanos de Los Suspirantes un poco más para los
bueno, que escuchen. Yo creo que justamente el hecho de que es el tercer sexenio que lo hacemos,
sí.
El primero fue el 2006, luego para el 2012 y ahora repetimos, da cuenta de una necesidad y un vacío que de alguna manera intentamos paliar, que es el de la necesidad de conocer a fondo quiénes son y cuáles son las trayectorias de los hombres que aspiran a sentarse en la silla presidencial. Y esto es en verdad una necesidad política porque luego en las campañas acabaremos viendo candidatos, nos asearemos de ver sus rostros hasta en la cocina, pero en el fondo son meras máscaras cargadas de adjetivos positivos o negativos dependiendo de la campaña de que se trate. Pero votamos por perfectos desconocidos, es decir, quiénes fueron en la infancia, qué hicieron durante la universidad, cómo son con sus equipos de trabajo,
cómo ascendieron, ¿no?
¿Cómo llegaron ahí, qué padrinos, qué amigos, qué enemigos tienen, cómo es su entorno familiar, cómo es la vida real más allá de la fraseología que construyen en un discurso, pues, porque en última instancia todo esto de las campañas no es más que la elaboración de un producto de marketing que responde a asesores, a maquilladores en todos los sentidos,
sí.
Políticos, intelectuales, etcétera,
el discurso,
sí, sí. El discurso, ¿no? Entonces, lo que nosotros ofrecemos son perfiles de 25, 30, 35 páginas que son resultado cada una de una investigación de 5, 6, 8 meses por parte de un profesional. Yo coordino el libro, hago uno de los perfiles.
De Andrés Manuel López Obrador.
Y claro, y para cada uno de los precandidatos que juzgo posibles contendientes, busco al periodista o al analista, al investigador idóneo, para que me trabaje durante meses un perfil de este candidato. Y para no ir más lejos, a mí me parece que todo esto que hemos nos estamos enterando de mí en los últimos días, en realidad ya entró en el esquema este de las máscaras, pues. Acaban siendo beatificados por los propios, satanizados por los contrarios, pero en última instancia se nos escapa quién es Meade, salvo aquel que lea estas 30 y tantas páginas que durante meses hizo, en este caso, Maite Azuela. ¿No?
Justo en ese sentido sobre Meade, Jorge Cepeda, es una incógnita y ha sacado un poco de onda, digamos, el que Peña Nieto designe a un no priista como candidato del PRI, pero tratando como de figurarlo como un candidato ciudadano, que obviamente no lo es, pues. Pero al mismo tiempo lo primero que hace él, el primer día ya al ser designado por el dedo, es recorrer todas las cúpulas, las centrales obreras tradicionales y campesinas de las propias estructuras del PRI. ¿Es priista? ¿Qué no es priista? Háblanos un poco de Meade, ahora que es el personaje que podemos encontrar acá en la obra.
Meade es un hombre que no es carismático, y el PRI diría tampoco ocupaba. En este momento no se necesitaba un carismático. Lo que van a intentar es convertir la campaña en una arena entre la noción de un López Obrador que puede ser un populista irresponsable frente a la economía, etcétera, versus un técnico que no es estridente, que es moderado, que es un financiero, que sabe cómo hacerlo y que el país más vale eso que otra cosa. Ese, quiero decir, será la narrativa que se construya. Meade ha tenido que hacer este ritual porque está haciendo en realidad una acrobacia, y es la de: quiero ser candidato del PRI, acepto ser candidato del PRI, pero no me voy a registrar como priista. Y al final ha tenido que hacer cualquier cantidad de caravanas para que le perdonen las fuerzas vivas del PRI, los líderes a los cuales en principio no tiene contentos esta decisión, el hecho de que este sea el abanderado. Ahora, es lo único que podía hacer Peña Nieto si quiere tener alguna posibilidad para ganar en el verano del 2018, porque el principal partido político en este país es el antipriismo. El voto anti-PRI es de 60%. La única posibilidad que tiene el PRI de mantenerse en el poder es lanzar un candidato que no genere, que no invoque a ese voto antipriista en contra. Entonces tenían que escoger a alguien que justamente no fuese priista, ¿no? Esa es la clave de la elección de Meade.
¿Es suicidio del PRI o es mero pragmatismo, una operación más grande que incluso puede, yo creo que va a jalar voto panista incluso, Meade, es decir, que al final puede terminar siendo como un frente en términos prácticos la candidatura de José Antonio Meade?
El PRI hace algunos meses, su estrategia consistía en una boleta electoral que estuviese muy fraccionada, para que el voto antipriista no lo recogiera Andrés Manuel, ¿no? López Obrador. Ahora cambia completamente, y ahora lo que van a intentar es que sea una elección entre dos. Ahora vamos a ver el golpeteo mucho más fuerte contra Margarita Zavala, contra Ricardo Anaya, contra Mancera, de tal manera de que nadie crezca como una opción para captar el voto anti López Obrador. Lo que el PRI va a intentar es que haya un candidato Meade que esté vinculado con el PRI, pero que muchos ciudadanos, panistas, no politizados, etcétera, lo vean como el voto útil por quien votar para evitar Andrés Manuel.
Pues hasta los chuchos al final de la campaña,
por ejemplo.
Le van a decir el voto útil contra...
No, y los de Margarita, y claro, los del PAN, es decir, los del PAN que digan, bueno, Ricardo Anaya trae 15% o 12% de intención de voto, pues mejor le doy el voto a uno que ni siquiera es priista, que fue secretario de Hacienda con Calderón, etcétera, etcétera. Ahora, ¿es suicida de parte del PRI? Sí y no, porque a lo perdido lo he encontrado. Es decir, si no hacía algo como esto, el PRI no tenía la menor posibilidad de ganar. Y el riesgo para Peña Nieto de que gane López Obrador es un riesgo tan claro como que puede ir a la cárcel. Entonces no se está jugando simplemente un tema de orgullo, de no entregar el poder a la oposición, sino las consecuencias jurídicas que, claro, le podría traer el ascenso. Así es que cualquier opción era mejor. Es más, yo me atrevería a decir que si por alguna razón hubiesen escogido a un priista nato para esta candidatura y en febrero o marzo no despuntaba, no tenía ninguna duda que el Estado mexicano habría apoyado a cualquiera,
claro,
que tuviera posibilidades de darle batalla a Andrés Manuel, así fuera del PAN.
Como fue en 2006 con el apoyo de última hora
a Calderón
por el Bester y otros priistas. Vamos a una breve pausa y al regreso continuamos en esta charla con Jorge Cepeda Patterson, quien coordina este libro, Los suspirantes, con perfiles de los que aspiran a llegar a la presidencia de la República. Volvemos.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Estamos hablando con Jorge Cepeda Patterson, quien viene a presentar esta nueva edición del libro Los Suspirantes, pero en este caso son perfiles de los suspirantes a la presidencia en las elecciones del próximo año. Y recordarles que la presentación de este libro, que coordinó Jorge Cepeda, es justamente el día de hoy a las 8 en el Salón 1, y lo va a presentar Ricardo Rafael, y vas a estar tú también presente ahí en este evento, ¿no?
En efecto, la idea es hablar un poco de los perfiles de los que podrían estar finalmente en la boleta electoral, de qué están hechas sus vidas, de algunas posibles estrategias que seguirán sus cuartos de guerra respectivos, el tema de que todavía no está resuelto dentro del Frente o el PAN, si irán con una sola candidatura, o Ricardo Anaya logrará sacar su propia triunfo dentro del PAN y presentarse como candidato, qué tan viable puede ser la batalla que le presente a los que ya están prácticamente destapados, como son Andrés Manuel y Mid, ¿no? Y bueno, desde luego Mancera, que tiene su corazoncito y que todavía no cede, y las peregrinas posibilidades de una candidatura independiente, que ahí están particularmente el Bronco de Nuevo León y Margarita Zavala, la ex primera dama, ¿no?
Jorge Cepeda, viendo a los personajes, y uno mira, son casi los mismos los personajes políticos de hace 12 años, sin embargo la configuración partidista, o digamos los emblemas, las alianzas se modificaron, no existía Morena, existe Mit, que era alguien que trabajó en el gobierno de Felipe Calderón, bueno, desde Vicente Fox, ahora parece candidato del PRI. Y está esta extraña, pues a mí me parece medio aberrante esta propuesta del Frente Ciudadano por México que plantean PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinas de este frente, esta alianza entre pues dos adversarios que casi dividieron al país en 2006, el PAN y el PRD, y sin embargo ahora van juntos?
Bueno, a mí me parece un maridaje absurdo, porque no lo menos complicado es, y está resultando complicadísimo, es ponerse de acuerdo quién lleva la candidatura en nombre de los dos, pues. Y está resultando, como digo, un enorme lío. No, pero verdaderamente lo difícil es luego en nombre de qué plataforma va a gobernar, es decir, a qué gobierno se aspira. Se supone que los partidos políticos son vínculos que representan una concepción del mundo, una manera, una propuesta para gobernar, para legislar, etcétera. Y desde luego PRD, vinculado a la izquierda, y PAN, vinculado a la derecha, tienen plataformas totalmente distintas sobre temas fundamentales como es la educación privada, la participación del Estado en la economía, la importancia o no de la desigualdad social, y un larguísimo etcétera. El PRD, como cualquier organización izquierda, tendría un antecedente marxista. Yo diría que en este momento es más bien de Groucho Marx, ¿no? Sí, con la frase aquella de estas son mis convicciones y si no te gustan tengo otras, ¿no? Bueno, ahora el PRD sacó las otras de Groucho Marx, digamos. Y desde luego son matrimonios de conveniencia, pero tan frívolos, digamos, que son casi una mascarada, casi un engaño. Hace 10 meses parecía muy importante la formación del frente, y si me apuras, en realidad estaba muy animada desde Los Pinos, porque se veía de tal magnitud y tal peso la candidatura de López Obrador, tan flaca la caballada dentro del PRI, que entonces uno de los de rompas en caso de emergencia era un frente PAN-PRD unido que en última instancia pudiese darle batalla a López Obrador. Las cosas han querido que Meade haya ido recibiendo un cierto aplauso desde hace, en realidad él está en una pasarela desde hace 3 meses, que haya recibido una especie de bienvenida de parte, sobre todo de empresarios, iniciativa privada. El pleito canibalesco que están sufriendo los panistas hace que ya muchos de ellos no vayan a apoyar a quien decida la dirigencia del PAN por el pleito interno, y entonces podrían apoyar a un Meade. Esto no existía, no estaba tan claro hace 6 meses. Entonces hoy parece que al frente ya casi a nadie le está interesando, y desde luego el apoyo secreto desde abajo, subterráneo, que había por parte de Los Pinos, se ha caído, si no es que ahora incluso ya le están quitando el piso para que se caiga, ¿no?
Preguntarte también, Jorge Cepeda, comentabas que tú te cargaste, digamos, el perfil justamente de Andrés Manuel López Obrador para esta obra. Me parece que es el único personaje que repite, digamos, en la inclusión en estos desde pues 2 sexenios atrás, desde 2006.
Bueno, también repite Calderón, pero con otro nombre.
Ah, claro, Margarita. Ahora preguntarte es, López Obrador, este perfil que lo vemos en este año 2017 aspirando al 2018, ¿qué ha cambiado con respecto al 2006? Sobre todo, digamos, desde su visión, parece que ahora pues se ha rodeado de una cantidad de empresarios que, digamos, comulgan con el neoliberalismo, traen otras, parece que otras ideas de política económica muy diferentes de las de hace 2006. ¿Ha cambiado López Obrador en qué?
Él ha intentado hacerse más inclusivo. Desde luego las derrotas enseñan, y él lleva 2 mayúsculas, una atribuida claramente a un fraude que él ha documentado en sus libros. Y estas derrotas desde luego le han hecho una reflexión, incurrir pues en una reflexión larga sobre lo que es su propuesta para este país, ¿no? La propuesta en lo esencial no se ha modificado. Yo creo que en cambio sí la manera de arroparla, convocar de manera un poco más inclusiva a otros actores sociales que estaban ausentes absolutamente en su, sobre todo en el Andrés Manuel de los 2006, y yo creo que él ha intentado también moderar su discurso, digamos, aquello de casi contra los ricos, digamos, de la narrativa del 2006, y prácticamente ha desaparecido como tal. Tan es así que ha incorporado a millonarios conspicuos dentro de su círculo interno, que todos conocemos, pues desde Alfonso Romo hasta gente vinculada a Televisa o a TV Azteca, como sabemos, de Esteban Moctezuma, y no son los únicos, desde luego. Yo creo que sí hay un aprendizaje de parte de Andrés Manuel. Algunos dirán, bueno, esto es más de forma que de fondo. Yo en lo personal, que soy, digamos, su biógrafo desde hace ya 3 sexenios, la sensación que me da es que hay una parte rijosa en la naturaleza de Andrés Manuel que sobre todo brota en las candidaturas, en la plaza pública, y se deja llevar por cierta narrativa. Él en lo personal es un tipo muchísimo más moderado, y creo que su manera de vivir, incluso cuando se ha sentido él genuinamente engañado como en el 2006, al final fue enormemente, muy responsable. Es decir, eso se pudo haber salido de las manos. Había gente, muchísima gente muy encolerizada y con ganas de hacer algo bastante más violento. Y en última instancia, pese a los enormes problemas que ha vivido este país de violencia, de injusticia, de desigualdad, tenemos que atribuirle a López Obrador, que ha sido el líder de la oposición a lo largo de todos estos años y de alguna manera el abanderado de estas reivindicaciones, un gran sentido de responsabilidad para que este país no se haya entregado en brazos de una violencia que sí ha sacudido a América Latina en distintos momentos, ¿no? Y eso es Andrés Manuel. Y el otro, hay que recordar que cuando fue jefe de gobierno, en realidad distó mucho de ser este Maduro o este Chávez al que con el que nos quieren asustar, ¿no? Al final fue un regente absolutamente responsable, capaz de hacer obras como el segundo piso, que no tienen que ver con los pobres sino con los automovilistas, y que bueno, los que vivimos en la Ciudad de México, nos salvó de la remodelación del centro de la ciudad, que es un rescate. Y como es muchas leyes sí progresistas, pero en ningún sentido soliviantadoras, pues, antagónicas o hostiles a los grupos conservadores de este país,
¿no? No, al contrario, le fue muy bien a Carlos Slim con esa renovación del centro.
Por ejemplo,
actores nuevos, completamente nuevos, son los independientes. Te quiero preguntar en particular de María de Jesús Patricio, ¿qué opinas? No se reseña en el libro porque, como bien dices, se encargó antes de que el Congreso Nacional Indígena eligiera este Consejo Indígena de Gobierno. ¿Qué opinas de María de Jesús Patricio?
Bueno, me parece muy auténtica y una convocatoria necesaria desde su perspectiva. Evidentemente no es un candidato que se presente a las elecciones para ganar la presidencia, en plata pura hay que decirlo, pero sí para poner sobre la mesa de debate la agenda de grupos indígenas que desde luego han sido desoídos e ignorados durante centurias, pues. Entonces una candidatura para ella representaría la posibilidad de que en el debate público entraran también estas reivindicaciones, insisto. Pero también no podemos ser ingenuos. Todo candidato suma, este es un juego de suma cero. Hay un número de votos, hay un número de ciudadanos que van a ir a las urnas y se va a dividir el voto. Aquello que no sume en un lado o que vaya a un lado no suma en otro. Es decir, es una candidatura que voto por voto le estaría quitando votos a López Obrador. ¿Sí? Porque de no estar su nombre en la urna, lo más probable es que el que hubiera votado por ella lo haga por López Obrador, y viceversa. Si está su nombre, el voto que ella recaude será. Al margen de eso, y esto no es en desdoro de ella, desde luego, pero insisto, esta es política pura. Al margen de ello, sí debo decir que el camino para lograr el registro de los candidatos independientes es no empedrado, es dinamitado, pues. Es un campo minado, es muy, muy complicado. Yo me siento muy poco optimista, digamos, de que la mayor parte de esas candidaturas se prosperen y se van a quedar el camino por razones obvias.
Jorge, ya nos tenemos que ir, solo preguntarte, estás escribiendo otra novela, el próximo año presentarás.
Absolutamente, sí, ya está entregada, escrita, y saldrá. Sale en francés y en español, bueno, y en varios idiomas. En francés se llama El Maillot Negro, bueno, en francés obviamente, y estamos pensando un nombre todavía en español, pero es un thriller detectivesco sobre el Tour de Francia. Perfecto. Que sucede arriba de una bicicleta, asesinatos y demás.
Muy bien.
Y bueno, los espero hoy a las 8 de la noche aquí en la FIL, a todos los amigos y paisanos tapatíos.
El auditorio.
Es de los salones de abajo, aquí de la,
Salón
1, de la FIL.
Perfecto.
¿No?
Uh-huh. Bien, muchas gracias, Jorge Cepeda, por acompañarnos. Están invitados a la presentación y con eso nos despedimos. Quédese con nuestros amigos de Punto 5 completamente en vivo. Gracias.
Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.